que se impresionan, ¿no? Porque a lo mejor se está quedando en Valle Gran Rey o en alguno de los puntos del sur de la isla y de repente parece que se meten en el invierno, ¿no? Y se quedan impresionados. ¿Qué dice la gente cuando se encuentra con esas condiciones de clima?
Muchas veces Canarias se vende como un destino turístico solamente de playa y vamos, los contrastes en Canarias, según sube 100 metros, baja un grado, ¿no? Ahí tenemos al Padre Teide, que puedes estar en el puerto de la Cruz a 24 grados y subes para arriba y tienes frío, ¿no? En principio los alisios son más potentes desde el mes de marzo al mes de julio. Entonces ahora mismo todo lo que es la vertiente norte de la isla, entre los 700 a 1000 metros, está metido el mar de nubes y es como realmente Gerona, y es mágico, ¿no?, con su niebla.
José Aguilar, me pregunta aquí un oyente que si hay una guía de senderos del Parque Nacional. ¿Existe esa guía o esto está todo ya en la página web?
En la página web puede encontrar la guía y también tenemos senderos autoguiados. Tenemos nuevos senderos autoguiados que tú te descargas con un código QR el sendero que quieras hacer y lo vas escuchando en tu dispositivo tecnológico, ya sea una tablet o un smartphone.
Qué bueno, ¿no? O sea, que vas con el móvil o con el dispositivo que te permita conectarte a internet y te va contando el camino que vas haciendo.
Sí, hay una serie de paradas numeradas que corresponden con las paradas que tú estás escuchando en la videoguía del sendero elegido.
¿Cuál es el sendero que más éxito tiene, más allá del que hemos recomendado, José Aguilar?
Por cuantificación de visitas, el sendero de Laguna Grande, pero claro, estamos hablando también de un turismo que viene en guagua, que no es un turismo de caminantes, sino que se dan un paseo por el Parque Nacional, y realmente es un paseo que no llega ni al kilómetro de distancia el recorrido. Garajonay tiene senderos para todo tipo de usuario, ¿no? Porque quiere caminar mucho, que quiere caminar menos, son 18 senderos, pero tú, si quieres, puedes hacer una itinerancia con esos senderos entrando y saliendo del parque hacia algún caserío periférico, o simplemente yéndote por todo el parque de norte a sur, o el gran recorrido que hay en la isla de La Gomera, el GR-91, que también atraviesa completamente el parque. Entonces, tenemos senderos disponibles para gente con discapacidad, que es el de Laguna Grande. Todos los miradores cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad. Y bueno, darse una vuelta por La Gomera, pararse en cualquier mirador de Garajonay o hacer cualquiera de sus rutas, pues te hace sentirte vivo, ¿no? En contacto con la naturaleza, y más ahora que hemos tenido un invierno muy bueno y una primavera muy suave. Aún han llegado los calores y el monte pues mantiene su frescor tropical, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Pregunta otro oyente, José Aguilar, si hay algún sitio donde se pueda acampar en el Parque Nacional.
La acampada está completamente prohibida en lo que es los límites del Parque Nacional.
Bueno, pues le agradecemos a José Aguilar esta recomendación de cómo disfrutar del Parque Nacional de Garajonay. José Aguilar es guía. Un abrazo fuerte, José Aguilar. Muchas gracias.
Mucha salud y venga a disfrutar de la naturaleza privilegiada que nos regala y nos ofrece el Parque Nacional de Garajonay.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Pues mejor no podemos terminar, la verdad, con esta maravillosa sugerencia de disfrutar de esas 18 rutas que se puedan hacer en el Parque Nacional de Garajonay. ¿Cuántas has probado tú, Daniel?
Pues ninguna, te lo confieso. Tengo que empezar ya.
Pecado horrible, al menos la más sencillita la tienes que hacer.
Bueno, yo la Laurisilva tengo cerquita también, no es lo mismo, pero bueno, me suena, por lo menos.
Bueno, nos vamos agradeciéndole precisamente a Daniel Pinelo su realización desde aquí, desde el Archivo Insular, a nuestro compañero también Jorge Medina, que está en los estudios centrales, con Julio Abreu y también Ángel Llanes, que nos acompaña en esta ruta 8 días, 8 islas. Mañana desde la isla de Tenerife. Adiós.
COPE Tenerife.
Estar informado. Buenos días, ¿qué tal están? Reciban el saludo de Aida Martínez desde la mañana en Tenerife en este lunes 5 de julio de 2021. Estrenamos semana y estrenamos unos datos pues un tanto preocupantes respecto a la COVID en la isla, porque sepan ustedes que si hablamos de incidencia acumulada del virus, esos datos que nos hablan de 7 a 14 días por cada 100.000 habitantes, ahora mismo la isla tiene una incidencia acumulada la más alta en todo lo que llevamos de pandemia, que ya se ha cumplido más de un año, que empezaba el marzo del 2020, y fíjense ustedes cómo ahora estamos llegando a unas cifras que antes no eran vistas. También pendientes de esa vacunación masiva que se llevaba a cabo en el pabellón Santiago Martín, que al final terminó con más de 8.000 personas inmunizadas en 24 horas. Además, como era con Janssen, era una inoculación de una dosis, pues ya no tendrán que pasar a vacunarse de nuevo. Y con lo cual, un poquito más cerca de que consigamos esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad del 70% de la población diana inmunizada. Y también vamos a hablar de los cribados, esos cribados que se llevaban a los centros de salud de la Cuesta, San Isidro y Tínser, porque permitieron detectar 127 positivos, al final asintomáticos, y que de alguna forma pues cortan, al conocer que son positivos, cortan esa posibilidad de que se siga expandiendo el virus. Muchísimos temas preparados. Les animo a que nos inviten durante estas dos horitas de programa hasta la una del mediodía y que nos manden sus propuestas, sus sugerencias, cualquier duda que tengan al 610-1080-11, que estaremos aquí encantados de leer sus propuestas y de resolver sus dudas. Muchísimas gracias y comenzamos, como hacemos siempre, con la actualización que nos trae Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Saludamos ya a nuestro compañero Antonio Herrero con la última hora. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Aide, y comenzamos precisamente con la fiscalidad al cine. En COPE hemos hablado con el presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, quien ha defendido que las islas mantengan su diferencia fiscal, pero ha señalado que el gobierno de Ángel Víctor Torres en ningún momento, de casi el mes de polémica la tramitación de los distintos decretos leyes en el Congreso, les ha pedido colaboración.
A nuestro socio de Canarias Film Commission, toda nuestra colaboración. Pero debo decir una cosa, el gobierno canario no se ha dirigido a nosotros para nada, ni nos ha solicitado ningún tipo de información, ni colaboración, ni apoyo. Ya no hubiera gustado que nos hubieran preguntado o darnos la oportunidad de intervenir, pero nadie nos ha solicitado que intervengamos en nada y por tanto no lo hemos hecho.
Y en clave puramente política, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha pasado por los micrófonos de COPE, ha dicho el líder de la agrupación socialista Gomera en ese pacto de las flores, que el acuerdo no se va a sostener si no hay una gestión correcta de los fondos Next Generation.
Indudablemente, pero vamos a ver, si no somos capaces de atender a los ciudadanos y responder a la gente y gastar los recursos, claro que es un motivo para estar enfadado. Pero yo creo que los gobiernos hay que pensárselo mucho para poder romperlos. Hay que pensárselo mucho porque estamos en un momento de dificultades en lo que sale uno y entra. En fin, hay muchísimos elementos que hay que tomar en consideración. Yo creo que Canarias lo que necesita es sentido común desde el ámbito del gobierno, dimensionar y ayudar a la administración para que cambie, entre comillas, de manera transitoria para responder a la gente.
Y Óscar Díez, el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y codirector además del proyecto de secuenciación del virus en el archipiélago, ha argumentado que la variante Delta será la mayoritaria a finales del mes de julio.
Sí, seguro. Seguro a finales de mes, principios de agosto, seguro que ya es la mayoritaria. Finales. Pero bueno, esto es una situación en la que vamos a tener que vivir durante un tiempo, porque luego será otra variante, habrá otras circunstancias, o sea, esto es una temporada, no sé si será un año, serán dos, donde las variantes seguirán surgiendo y seguirán unas quitando a otras. Las que sean más contagiosas, las que sean más fuertes, van quitando las anteriores.
Y un último apunte, las compraventas totales de inmuebles pasaron de las 974 operaciones en mayo del año pasado
a las 2.284 del mes de este 2000, de este mayo de 2021, supone un aumento de casi el 200%.
Gracias, Antonio. Pues precisamente lo comentaba ahora mismo, el tema de esa variante Delta, que hay que ver si pronto no se va a convertir, al final, pues como está ocurriendo en el resto del mundo, en parte de la que más se secuencie en Canarias, y por eso la importancia de parar esa transmisión del virus. Esta ha sido la actualización que nos trae Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. That's all right, that's all right, that's all.
Bueno, puede ser que a lo mejor no identifiquen exactamente qué canción es, pero seguro que la voz la tiene más que calada el rey del rock, Elvis Presley. ¿Y por qué estamos nombrándolo, Antonio?
Pues lo estamos nombrando, Aida, precisamente al rey del rock, porque en 1954 grababa su primera canción, Elvis Presley. Han pasado ya muchísimos años y por eso uno de los acontecimientos del día, apenas 10 años después, también en otro país de habla inglesa, en Inglaterra, se creaba otra banda histórica del rock, Pink Floyd. I'm leaving town, baby.
I'm leaving town to show. ¿A quién tenemos que felicitar en el día de hoy?
Hoy felicitamos a Jimmy Crespo, guitarrista. Estuvo también en Aerosmith una temporada, lo que le ha hecho ser conocido. 67 años. También a Edie Falco, actriz estadounidense que participó en Los Soprano, cumple 58. A Eva Green, actriz francesa del Reino de los Cielos o de Casino Royale, cumple 41. Y a Jason Bate, cantante estadounidense de la banda Lighthouse, que cumple 41.
Es que no es muy escuchada esta canción de Elvis, ¿no? Tenemos a lo mejor como otras canciones, otras melodías más. Bueno, esto es como decimos, el primer éxito que grabó Elvis. ¿Y a quién tenemos que felicitar en el santoral?
Pues tenemos que felicitar a Esteban, a Ciprila, a Atanasio y a otro Atanasio y a Agatón.
Agatón, ¿ven? La verdad es que hay mucho en peligro de extinción, muchos de estos nombres que felicitamos, ¿no?
Oh, desaparecidos completamente, me apostaría. Hay que hacer un día deberíamos buscar en la web del Instituto Nacional de Estadística, a ver si lo hacemos antes de las vacaciones y vemos de ese santoral.
¿El santoral de justo ese día?
¿Cuántas personas hay con ese nombre? Si es que queda alguna. Aunque bueno, con esto de la libertad, que no, ya no es como antes, que el funcionario, si no le gustaba el nombre, te lo cambiaba después. Hay nombres para dar y repartir.
Sí, además adaptaciones y todo. La propia Reina Leticia, ¿no? Que al final era con C y lo pusieron con Z porque no sé si era de origen italiano o algo así el funcionario y quiso ponerla con Z. Con lo cual, todo tipo de variedades. Después está mi nombre, que puede ser Aida, Aida o miles de cosas que también le tiene su intríngulis. Vamos a conocer el tiempo que nos espera en la jornada de hoy. No sé si han notado ustedes más calor durante el día de hoy, pero sepan que estamos entre las 12 comunidades donde más van a aumentar las temperaturas y nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que el nordeste estará nuboso, abriéndose amplios claros en las horas centrales y en el norte, suroeste y zonas altas poco nuboso, despejado, con una ligera calima en capas altas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, un ascenso de las máximas en medianías del norte y los termómetros van a oscilar entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la Isla del Hierro. El viento soplará del nordeste con intervalos desde fuerte en vertiente sureste, punta noreste y este de Santa Cruz, en la vertiente sur de Anaga, aunque aquí en la primera mitad del día predominio de brisas en las costas norte y oeste. Y vamos ya con la actualidad deportiva que nos trae nuestro compañero Cristian García. Cristian, yo creo que estamos ya deseosos de que llegue el día de mañana, ese enfrentamiento de semifinales contra Italia, que no sé yo.
Tiene mala pinta. ¿Qué tal, Aida? Buenos días. Sí, porque, hombre, España es verdad que ha llegado a semifinales, que estás ya un pasito de la gran final, pero es que Italia es mucha Italia. España también ha llegado de puntillas a estas semifinales, pero bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a creer en que se puede colar en la gran final que se va a disputar en Wembley? Mañana va a ser ese partido de la selección española a las 8, hora canaria, frente a Italia, con Pedri, que volvió a ser titular en el partido del pasado viernes, que volvió a completar prácticamente la totalidad de los minutos, incluso de la prórroga, que solo lo cambió Luis Enrique a la hora de los penaltis, y que es una de las sensaciones que está dejando esta Eurocopa para la Roja, y no solo para Europa, sino que de Pedri se está hablando ya por todo el panorama europeo. El partido va a ser mañana, repetimos, así que todo el mundo pendiente de tiempo de juego mañana a partir de las 7 de la tarde. En cuanto al panorama deportivo local, en el Tenerife pocas novedades que contar, solo que comienza la pretemporada esta semana, que el próximo martes, es decir, mañana, día 6, toda la plantilla tiene que dormir ya aquí en la isla para que el 7 arranque la pretemporada 2021-2022 con las pruebas COVID, con los reconocimientos médicos y posteriormente con el inicio de los entrenamientos. Hay dos noticias en cuanto a fichajes. Una en el Granadilla de Gatesa, tercera incorporación del equipo sureño. Isa Álvarez llega procedente del Fundación Albacete y llega para reforzar la saga del conjunto tinerfeño. Y el otro fichaje no es fichaje, sino que es renovación. En el Club Baloncesto Canarias ha renovado el tinerfeño, el ralejero Sergio Rodríguez, que se compromete con el club aurinegro para las dos próximas temporadas. Así que esa es la última hora del deporte local. Todo lo pueden leer ya en nuestra página web, cope.es/Tenerife. Las tres noticias del día: el inicio de pretemporada, el fichaje de Isa Álvarez y la renovación de Sergio Rodríguez.
Y también escucharlas a partir de las 2 del mediodía.
Que tenemos sorpresa hoy. ¿Sí? Hoy tenemos sorpresa, sí. Hoy tenemos una entrevista de la jugosita.
¿Alguna, así que... una pistita así para enganchar a la gente? El típico gancho este, como gancho, hacen en la tele, que la gente dice, tengo que escucharlo.
Chacho.
Ya con eso estás diciendo mucho. Eso ya... Bueno, ahí lo dejamos. Ustedes díganme a ver en el 610-80 si Cristian dice, chacho, que por dónde puede pasar esa entrevista. Bueno, Cristian, pues a partir de las 2 de mediodía toda la actualidad del deporte en la isla. Y nada, vamos a, ya queda poquito para ver qué hacemos con Italia.
Gracias. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Los placeres de la vida. Aquí encontrarás detergentes y cosmética ecológica, productos sensibles sin perfume, aptos para la utilización por personas que padecen sensibilidad química múltiple. Productos económicos y de calidad. Los placeres de la vida. Contacta en el 630-106-401 o visítanos en el local 5A.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saben ustedes que este fin de semana había dos eventos importantes en torno a la COVID. Una eran, por un lado, esos cribados que se van a realizar tanto sábado como domingo en tres zonas de la isla, y también esa vacunación masiva durante 24 horas en el pabellón Santiago Martín. Vamos a hacer balance de estos dos episodios y vamos a hablar precisamente con Clara Gironés, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Buenos días, Clara.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por la vacunación, que sin duda pues ha sido un éxito. 8.028 personas inmunizadas en 24 horas. Y bueno, no teníamos esa experiencia de 24 horas vacunando seguidas, pero ¿se quedan contentos, Clara, después de esta experiencia?
Hombre, indudablemente tener 8.000 personas más de lo que hubiera sido el ritmo ordinario de vacunación vacunadas en esta semana, pues es algo que nos va a ayudar mucho a bajar, digamos, la incidencia. Pero bueno, efectivamente aquí cada día vacunamos desde atención primaria entre 8.500 y 9.500 personas de lunes a viernes, y este fin de semana, además de los 8.000 del Santiago Martín, nuestros equipos han vacunado 10.000 personas en Tenerife, y bueno, pues son cifras que van ayudando a darnos ese margen para poder inmunizar a la población y ganar con ello pues una mejora de esta incidencia COVID.
¿Hay previsión de extender a otros puntos de vacunación masiva del resto de la isla, o esto era una experiencia piloto que no van a repetir?
Realmente, siempre que haya disponibilidad de vacunas en el ritmo, con lo que tiene que ver con el ritmo de llegada de vacunas, nuestra idea siempre ha sido ponerlas tan rápido como las tengamos. Con lo cual, pues entiendo que no me compete a mí el tomar esta decisión, pero sabiendo cuál es el sentir, estoy convencida de que si en algún momento se plantea, se volverá a hacer una campaña de este tipo o cualquier otra. Ya les digo, nosotros en el sur, por ejemplo, he visto en la zona de San Isidro cuál es la incidencia, ya llevamos varias semanas pues vacunando fines de semana, y los equipos pues no tienen ningún problema en trabajar a pesar de lo agotados que estamos todos, siempre y cuando sea para aplacar estos datos que tanto daño nos están haciendo.
Sí, además que lo hemos leído hoy en portada de muchos de los periódicos canarios, esa incidencia acumulada que ahora mismo en la isla pues tenemos cifras históricas. Que al final, pues, por un lado se intenta hacer frente con la vacunación, pero por otro lado, pues vemos que la incidencia pues no se termina de controlar, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotros dependemos muchísimo de la colaboración de la gente, de la responsabilidad, de las conductas. Luego, obviamente, nuestra parte, siempre que llega un usuario a través de la línea 900 o a través de un centro de salud, es tener esa primera consulta, pedir con premura la prueba de detección, tanto pues un antígeno cuando lleva menos de 5 días, como una PCR cuando lleva más, comunicar esos resultados, gestionar las bajas, hacer todo lo que viene correlacionado y hacer un rastreo y un aislamiento efectivo, cuanto más rápido mejor. En este momento pues tenemos casi 3.000 personas aisladas en la isla de Tenerife que estamos siguiendo desde los centros de salud pues en sus domicilios o en las arcas de Noé.
Quería preguntarle también, Clara, pues esos cribados que se llevaban a cabo en tres zonas básicas de salud, la Cuesta, San Isidro y Tínser, al final detectaban 127 positivos asintomáticos, pues como decía yo al inicio, ha permitido de alguna forma cortar que sigan cadenas de contagio a partir de ahí. Y bueno, no sé si el índice de participación, es verdad que el llamamiento pues era más de 59.000 personas. ¿Qué les ha parecido esta convocatoria?
Pues han ido 1.730 personas. Esto es un reflejo también de la baja percepción de riesgo que tiene también la ciudadanía, ¿no? Estos dispositivos estaban dimensionados en personal y en horario para que fuera fácil acudir el día entero hasta la noche, y la verdad que la participación ha sido bastante baja. Y bueno, pues habrá que ver estrategias un poco a futuro para mejorar esa captación. No obstante, pues son 127 positivos que tenemos hoy aislados y que de otra manera no hubiéramos detectado porque eran asintomáticos.
El tema también de los cribados, ¿hay posibilidades de que se amplíe al resto de la isla? Porque sí es verdad que veía este fin de semana que había mucha gente que decía, si lo pusieran para toda la isla, yo, por ejemplo, mismo veía un ejemplo, ¿no?, de una compañera de los medios que decía, yo justo vivo en La Laguna, pero no me toca esa zona de la zona de salud de la Cuesta, con lo cual no puedo ir al cribado. Entonces, no sé si se plantean en este sentido, pues lo mismo, ir captando esos positivos asintomáticos, rotando de alguna manera o extendiéndolo al resto de la isla.
Las indicaciones que nos dé el servicio, pues las llevaremos a cabo. Lo que está claro es que el personal que había disponible lo tenemos todo contratado, y con el personal que tenemos ahora mismo desde atención primaria tenemos que dar cobertura a gran número de acciones COVID y no COVID. Entonces, pues hay que ver siempre la rentabilidad de unas cosas y de otras, siendo siempre la prioridad que el rastreo y que los test de los sintomáticos y de los contactos estrechos estén al día. No obstante, pues ampliar los cribados ahora mismo, pues no lo sé, porque la verdad es que 1.730 personas testadas, cuando habíamos previsto unos dispositivos para 50 y pico mil, pues obviamente hacen que la participación haya sido bastante baja, ¿no?
Sí, la verdad es que da bastante pena, ¿no? Porque al final parece que no se termina de concienciar la población de lo que estamos pasando, que es que al final encima es gratis, que es que ni siquiera ya no sabe uno. Sí, se puede entender a lo mejor las diferentes razones y que en ocasiones pues a lo mejor estén pensando más el como de positivo ya se me fastidia el tener que quedarme en casa. No sé, Clara, si hay algún caso significativo que haya llamado la atención de alguien que a lo mejor aparece como positivo asintomático y eso pues haya causado muchos contagios. No sé, en este cribado que hayan podido hacer, que haya salido algún tipo de relación.
Ahora mismo estamos rastreando, como bien saben, a quienes se les hizo antígeno y se vio que era positivo. Lo siguiente que se les hizo fue una PCR, y en función de la confirmación en estos casos, porque había que confirmar con PCR, se hacen los rastreos y se verá si hay brotes o si son casos aislados. Entonces, todavía no tenemos, digamos, esa información relevante. Lo que sí es cierto es que, bueno, la gente entre 18 y 20 y pico años fueron los que más acudieron. La gente que estaba, pues, ya entre los 30 y los 40, menos. Y, bueno, pues, quizás alguna estrategia tipo cribado con vacunación a los negativos pudiera ser de interés para intentar limitar un poco, o sea, para poder tener una estrategia más eficiente, digamos, de captación de usuarios que quieran hacerse el test y luego a la par, pues, vacunar, que es lo que tenemos que conseguir cuanto antes, ¿no? Pero todo supeditado a la disponibilidad de vacunas que nos van llegando a Canarias.
Clara, está también mi compañero Antonio Herrero, que quiere formularle una cuestión.
Clara, muy buenos días. Viendo y analizando, ¿no?, y esperando, por supuesto, que ustedes terminen de analizar esos datos, usted como profesional, o bueno, usted o sus compañeros, cuando ven que se llama 54.000 personas y solo acuden 1.700, y uno de los mantras que repiten también pues muchas personas es que no se les hace suficientes test, usted lo habrá visto en esa discusión, ¿no?, también que algunos políticos llevaron al ámbito insular de que aquí se hacían más PCRs que en Gran Canaria y que por eso se detectaban más casos. Cuando ustedes llaman a tantas personas y la respuesta es de apenas el 3%, ¿cómo se le queda el cuerpo?
Pues la verdad que es una lástima, porque es reflejo de que la percepción de riesgo es muy baja en estas franjas de edad. Y es que son estas personas las que están moviendo el virus y lo que tenemos que hacer es un trabajo de pedagogía intenso para que las personas no se sientan juzgadas ni criminalizadas, sino que entiendan que en un momento como este depende de todos lo que ocurra. Si la incidencia no baja, la economía no se va a reactivar, no vamos a pasar a verde, estamos en rojo absoluto. Cuando miramos los mapas europeos y las zonas de viaje recomendadas y no recomendadas, sí, da dolor ver a Canarias en rojo como está ahora mismo, bueno, está España, pero Canarias especialmente, y la verdad es que esa conciencia la tenemos que tomar, porque por una vía o por otra, bien porque atención primaria con tanta actividad COVID se limite en lo no COVID, como con el hecho de que la economía se bloquee, de una manera o de otra, les va a acabar afectando. Entonces, es fundamental. Por otro lado, la variante Delta está aquí. Como bien saben, las personas que tienen una sola dosis de las vacunas de doble dosis no están bien protegidas, y tenemos una situación que a mí me parece muy preocupante y que deberíamos conseguir que, sí, nos den el margen para poder vacunar. Con lo cual, lo más lamentable es la falta de conciencia y de pensamiento consecuencial de lo que está ocurriendo ahora mismo.
Y Clara, cuando ustedes analizan esos datos y vemos cómo hay otras personas que igual sí estarían interesadas, ¿ustedes no se desmotivan un poco? Quiero decir, no sé si ha podido hablar con sus compañeros que estaban en esos puntos de cribado, pero supongo que si ustedes habían hecho una expectativa de, ya no digo 50.000 que fue, o 59.000 que fuesen a acudir todos, pero no sé, al menos un 20, un 30, un 40%, y de repente pues las aparecen 400 en todo un día. Ustedes, yo entiendo que igual no se planteen hacer muchos más cribados, ¿no?
Ayer los equipos de gerencia nos desplazamos a los puntos. Yo estuve mediodía pues en la cuesta, mi compañero Ramón Pinto pues también estuvo en la cuesta en Tínser, otros subdirectores, el gerente, o sea, todos hemos pasado un poco a dar ese apoyo, porque verdaderamente a gente que lleva trabajando intensamente mañanas y tardes para tener esto controlado, porque son los equipos que hacen los test ordinarios los que también participan en estos cribados, tenerlos un fin de semana más sin descansar, trabajando sábado y domingo, porque no tenemos tampoco más para contratar, los enfermeros y los médicos somos finitos. Entonces, cuando ves que están allí y que no llegan los usuarios que esperaban, ha habido que ir obviamente a darles apoyo, a reconocerles su labor y a decirles, bueno, lo que dependía de nosotros está hecho, y luego a la ciudadanía pues no estamos llegando por alguna razón, no se está llegando a que tomen la conciencia de que seguimos necesitándoles, sí, para controlar la pandemia.
Y Clara, ¿qué mensaje le lanzaría usted a todas aquellas personas que son reticentes a facilitar datos o que les dificultan a los rastreadores? Estoy pensando, por un lado, en aquel que usted será conocedora, aquella joven que se saltó el aislamiento y además pues provocó al menos 6 positivos que sepamos y varias decenas de personas aisladas, o ese otro caso de 20 alumnos de un centro de secundaria de la capital que además Sanidad pues alertaba de la escasa colaboración demostrada por varios de estos jóvenes en labores de rastreo. ¿Qué le diría usted?
Pues les diría, primero, que entiendo que es muy duro estar aislado. Yo estuve aislada por COVID y sé en primera persona lo duro que es, pero que es la única manera, el aislamiento y la detección de los contactos, la notificación de esas personas que han podido contagiarse también para que se aíslen también y no contagien a los demás, la única vía para tener futuro. Si no nos aislamos, los positivos y los contactos, no tendremos futuro en Canarias. Y entonces necesitamos que, por favor, notifiquen siempre que tengan una conducta de riesgo, un contacto, y siempre que tengan síntomas de verdad, que llamen al 900-112-061, que aquí no buscamos culpables. Lo que estamos intentando es conseguir que nuestra sociedad salga adelante a costa de conseguir doblegar esta pandemia y que se pueda reactivar la vida que todos deseamos.
Clara, leo dos WhatsApp que nos han llegado al 610-8011. Dice: buenos días, pues visto el resultado negativo, no tan positivo el cribado, lo que tienen que hacer es la vacunación masiva como este finde para nuestros jóvenes. apuntan por aquí. Dice, por otro lado, felicitar la gran labor y esfuerzo de nuestros profesionales. Bravo por ello. Pues la verdad es que sí, extensivo esa felicitación, porque del lado que viene de ustedes se está cumpliendo, se están esforzando y nosotros como sociedad pues no estamos... A estas alturas todavía no estamos a la altura, Clara. Estaremos pendientes de cualquier novedad y pues futuros cribados y a ver si se va aumentando también la vacunación. Clara Girones, directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Gracias y buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Bueno, Sonia, y después otra de las cosas es que todo el mundo se quiere hacer una foto vacunándose, ¿no?
Ah, eso es verdad, casi todo el mundo. O los selfies, si no se sacan una foto, se lo piden al enfermero, se hacen selfies, e incluso haciendo la cola fuera. Hay gente que le aplaude cuando van entrando los
Hemos
familiares.
Hemos tenido hasta Instagramers, ¿eh? Sí, o sea, gente sí, que sí. Nos la pidió hasta retransmitir en directo, pero gente con muchos seguidores, no con pocos, ¿eh? O sea, ha sido gracioso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. Lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos vamos a ir a la capital tinerfeña justamente frente a la sede de presidencia del gobierno, porque hay varios colectivos afectados por los desahucios en la isla que van a comenzar desde hoy una acampada de protesta y vamos a conocer de cerca cuál es la reivindicación. Lolo Dortas, activista social y presidente de la plataforma 29. Buenos días, Lolo.
Buenos días, compañera.
Bueno, ¿qué les ha llevado a tomar esta decisión de esta acampada frente a presidencia?
Pues bueno, esto nos ha llevado, hemos tomado esta decisión debido a la frialdad y de la manera que nos está ignorando presidencia del Gobierno Canario, el presidente Víctor Torres, ya que llevamos desde hace varios meses y desde principios de año con el tema
Lolo, parece que hemos perdido de la comunicación. A ver si es posible recuperarlo y conocer pues por lo que están pasando esa familia en muchos de los casos pues, pendientes de desahucios. Y bueno, nos estaba contando Lolo Dorta que ahora mismo pues la parte política no está teniendo la sensibilidad suficiente para esas demandas. Lolo.
Sí, se cortó.
Sí, que se cortó. Que decía usted que no han tenido desde la parte política la sensibilidad suficiente respecto a las diferentes personas que de alguna forma están afectadas por los desahucios. Y digo yo, Lolo, cuéntenos cuál es un poco el perfil de este tipo de personas para que nos hagamos una idea. Las personas que están afectadas por los desahucios, ¿cuál es el perfil? ¿Qué sueldo ganan? Si es que tienen algún tipo de ingreso.
Pues bueno. Pues hay de todo un poco, ¿vale? Hay familias vulnerables que no tienen ingresos ninguno, hay familias vulnerables que algunas tienen ingresos de alguna PSI, de alguna ayuda familiar y demás. Después hay familias que tienen trabajos precarios, con sueldos precarios, y la situación que se vive hoy en día, no solo en Canarias, sino en este país, que los alquileres son abusivos y que para poder acceder a un alquiler digno es bastante complicado para todas estas familias. Después las ayudas que deberían de recibir por parte de las administraciones públicas llegan tarde, mal y nunca. Estamos hablando de que incluso para una simple cita con la trabajadora social en caso de urgencia pueden pasar hasta 3 meses, una problemática que llevamos sufriendo años en Canarias con este tema de ayuda. Y después, que aparte, a partir del día 9, que se quite el decreto impuesto por el gobierno estatal, donde se prohibían los desahucios a familias vulnerables en esta situación, a partir del 9 de agosto estas familias no saben lo que hacer y ya te digo, la situación ahora mismo es bastante precaria. Aparte que ya nos están llegando casos de que no, los bancos no están por la decisión de esperar ni del 9 de agosto. Ya tenemos casos de desahucio para el día 9 de julio, para el día 26 de julio y para el resto de semana de lo que queda de mes. Entonces, por nuestra parte, por parte de las plataformas que estamos en la lucha desde hace años con este tema, nos parece vergonzoso que a día de hoy, después de haber solicitado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, una reunión para que escuche la necesidad y la situación de todas estas familias, que nos haya seguido dando largas y demás. Y después la falta de implicación también por parte de los propios ayuntamientos de donde vienen todas estas familias. Le recuerdo que estamos aquí,
¿de
cuántas
estamos hablando, familias? ¿De cuántos estamos hablando, Lolo? ¿De las que ustedes tienen contabilizados que estén ayudando?
Estamos hablando de casi 200 familias que tenemos ahora mismo en diferentes grupos de WhatsApp de diferentes municipios de la isla.
200, pero estamos muchas, hablando 200, que cada una de media, ¿cuántos miembros puede tener?
Pues estamos hablando de familias con menores a su cargo y demás. Pongámosle que en la unidad familiar como mínimo en muchos de los casos son de 3-4 personas. Madre, con ingresos mínimos. Entonces, bueno, ya te digo, por parte de los ayuntamientos de Arona, Granadilla, Adeje, Santa Cruz, La Laguna, estamos viendo poca implicación. Aparte de que la problemática que se vive en Canarias, la alternativa habitacional para toda esta familia es nula, no hay voluntad política por buscar soluciones. Sabemos que, y lo tenemos constatado, de que la propia empresa pública, Visaogán, que es quien lleva el control de las viviendas, tanto públicas como en régimen de alquiler privado, cuando nos dicen que no hay viviendas para esta familia, no lo creemos, porque sabemos que tienen viviendas en régimen de alquiler privado que no las alquilan porque las tienen a precio de mercado entre 300 y 450 euros de alquiler y que llevan años cerradas, incluso con seguritas y alarmas en la puerta, y tan simplemente ahora mismo la necesidad de urgencia, estamos hablando de un mes que nos queda para que todas estas familias se puedan ver en la calle, podemos entender de que hay voluntad por parte de alguna administración de construir viviendas sociales, pero estamos hablando de una solución a largo plazo.
Sí, que eso y no estamos de un día hablando para otro, ¿no?
Claro, nosotros la propuesta que llevamos llevando desde hace tiempo al presidente, que se la hemos llevado ya al Cabildo, se la hemos llevado a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, se la hemos llevado al diputado común, es que el gobierno de Canarias dé un golpe sobre la mesa y es primero que tome medidas ante estos bancos y fondos buitres que están desahuciando a familias sin recursos, sin alternativa habitacional y sin ni siquiera poder escucharlo, y que retire todos los fondos públicos que tengan las administraciones públicas en estos bancos, se están dedicando a las familias sin recursos.
Sí.
Otra, que se sienten a negociar con los bancos, que ahora mismo el mayor paquete de viviendas vacías que hay en Canarias están en manos de bancos y fondos buitres especulando con ellas.
Lolo, pero entiendo que estas familias necesitan soluciones a corto plazo, ¿no? Porque he visto que en muchos de los casos, ya está contando usted que en julio ya ni siquiera van a esperar a agosto, ¿qué soluciones podrían tener ahora mismo?
Pues la solución ahora mismo, que el gobierno de Canarias, como te digo, se plantee ante estos bancos y estas entidades que quieren echar a todas estas familias y lleguen a un acuerdo con estos bancos y estos fondos para una, que le haga una oferta a un paquete de viviendas y que las compre el gobierno de Canarias y que las pueda poner en régimen de alquiler social, cuando todas estas familias vienen con informes sociales de sus trabajadoras sociales y son familias vulnerables, más del 90% de ellas.
Sí. Aquí hay un caso que nos ha llegado, voy a leerlo, Lolo, porque quizá también es un poco gráfico de lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, 26 de mayo de 2014, la Caixa me desahució y me dejó en la calle generando ya en ese momento menos de 500 euros al mes. No recibí ningún tipo de ayuda de las instituciones públicas porque yo vivía solo y tenía familia que supuestamente me podía acoger. El padre Antonio de Santa Rita fue la única persona que me ayudó a salir adelante y a conseguir un lugar donde poder alojarme temporalmente, y ni mi propio ayuntamiento me ayudó en nada. Pues esto es uno de los muchos ejemplos de lo que ocurre, ¿no?
Eso es el pan de cada día, La verdad es que la frialdad por parte de los ayuntamientos, de donde vienen la mayoría de estas familias, es increíble la falta de voluntad que hay por intentar buscar una solución cuando ya la mayoría de ellos lo que ofrecen, ya sean madres solteras o sean parejas con menores, una de las primeras cosas que le ofrecen a muchas de ellas ir a pisos tutelados de madres solteras, los padres ir al albergue o ir a un piso. Estamos hablando de que se están desestructurando familias que en realidad lo único que necesitan es un poco de ayuda y un poco de orientación para ver cómo salir adelante, ¿no? Y la verdad que es triste.
No, digo que sí, con la crisis económica se ha visto que precisamente todo generado por la pandemia, que ustedes notan que precisamente hay más necesidad, hay más vulnerabilidad.
Hombre, muchísimo más. Está claro que la pandemia no nos ha favorecido en nada, todo lo contrario, la ha empeorado. Aparte que, ya te digo, desde la plataforma 29E y los colectivos que estamos aquí apoyando a todas estas familias, es un tema que venimos denunciando no desde hace un año, desde hace años atrás, que ya estaban abandonados por parte de las administraciones. Pues hoy, a día de hoy, después de un año y pico sufriendo esta pandemia, pues la situación de todas estas familias ha empeorado entre un 50 y un 60% más al año anterior.
Lolo, pues vamos a estar pendientes de este campamento, esta acampada de protesta que tiene frente a la sede de Presidencia, que ya ustedes han anunciado que en principio pues no tiene esa fecha de que se vayan a desmantelar, con lo cual estaremos pendientes a ver si hay una solución también por parte de las administraciones. Lolo Dorta, activista social y presidente de la plataforma 29E, gracias por atendernos y buen día.
Muchas gracias a ustedes, y de aquí no nos levanta nadie hasta que haya un compromiso firmado. Muchas gracias.
Gracias, Lolo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a irnos al municipio de La Laguna. En la tarde del sábado se conocían nuevos nombramientos de párrocos, 7 nuevos párrocos que cambian pues precisamente de parroquia, y vamos a hablar con Jesús Ilagüín, párroco nuevo de Nuestra Señora de la Concepción de La Laguna. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Aida. Buenos
bueno,
días.
Que siendo precisamente natural de La Laguna, yo creo que todo lagunero aspira a estar en una parroquia como Nuestra Señora de la Concepción, ¿no?
Bueno, nosotros no deberíamos tener aspiraciones.
Bueno, pero nosotros es como aspiramos... algo, como un sueño, no sí, sé, como por decirlo así, como ese sueño de decir, es como un emblema del municipio, ¿no? Evidentemente, sí. Todas las parroquias son importantes, todos los parroquianos son importantes, pero pensar a lo mejor en sitios emblemáticos de la ciudad, pues piensa uno en la Concepción, en la Catedral, es como debe sí. ser como ese sueño, ¿no?
Sin lugar a dudas. Desde luego, nuestra vocación es de servicio, y donde quiera que estamos y somos enviados, pues allí tenemos que presentarnos pues como pastores y al servicio de la sociedad y de la comunidad. Pero sin lugar a dudas, ya desde el punto de vista personal, sí que es cierto que me hace muchísima ilusión poder pues afrontar esta realidad de servicio en la que es matriz de las parroquias de Tenerife, la primera parroquia de Tenerife, y bueno, y una parroquia importantísima desde el punto de vista de su comunidad, de su patrimonio, etcétera. Pero ya sabes que en estos nombramientos, yo me imagino que nos ocurre a todos, pues hay una especie de sentimientos encontrados, ¿no? Porque sí que pues también me duele dejar una comunidad como la parroquia de las Mercedes, donde he estado pues casi 12 años, y donde pues he intentado servir y hacer presente el reino de Dios en ese hermoso valle, incluidas sus montañas, ¿no? Sí. Con el Batán y las Carboneras. Por tanto, bueno, pues desde el punto de vista vocacional, pues voy donde el Señor me llama. Y si ahora tengo que prestar este servicio en esta realidad del centro de mi ciudad, pues aquí estaré.
Bueno, eso se ganan amigos, ¿no? Porque al final, pues todas las parroquias por las que ha pasado mejor Jesús son amigos que se quedan para toda la vida y que seguro que pueden incluso ir a visitarlos a los nuevos destinos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Con uno, la presencia en la comunidad es una presencia de acompañamiento, de estar, porque a veces hay gente que puede ver las acciones externas de los sacerdotes en los lugares donde van, ¿no? A veces dicen, no, es que el párroco aquel hizo tal cosa en el sentido material, Pero es que nuestra presencia, cuando de verdad somos servidores, pues es una presencia de acompañamiento, de estar con la gente en los momentos de dificultad. Nosotros prácticamente estamos presentes en toda la variedad existencial del recorrido vital, ¿no? De cuando naces, cuando tienes celebraciones festivas, matrimonios, etcétera, y luego también en el momento de la partida. Entonces yo creo que eso genera una serie de relaciones humanas muy fuertes y muy intensas, sin duda.
Jesús, la verdad es que en los últimos tiempos también les ha tocado un poco vivir en su último destino en las Mercedes, todo el tema del cuartel de las canteras, ¿no? De cómo sí. También han tenido han puesto en marcha como esa unión solidaria para también pues todos esos chicos que están en ese cuartel, que de alguna forma pues se sintiesen que no están solos, ¿no? Que están aquí, quizá no saben muy bien ni qué pueden hacer con su vida, pero desde la parroquia pues se les tendía la mano, incluso con recogidas de todo tipo de elementos que pudiesen hacer pues el tránsito, el que estén en la isla, algo más cómodo.
Sí, sin duda fue una respuesta inmediata de la comunidad, porque recuerdo que en el Consejo Pastoral, cuando dijimos, oye, tenemos a 1,000 y pico vecinos con nosotros, y son la mayoría africanos, o son africanos, ¿no? Y me decía alguien, durante el año hacemos campañas para proyectos del DOMUN, de Manos Unidas, de no sé qué, siempre para enviar dinero, para colaborar, ahora los tenemos aquí, ¿qué hacemos? Y aquello, la verdad es que me interpeló. Inmediatamente nos pusimos en marcha y desde luego eso denota la calidad humana y creyente de la comunidad de las Mercedes, a la cual estoy profundamente agradecido. Y evidentemente, como tú dices, no me voy, o sea, me voy físicamente porque evidentemente ya no seré el párroco, pero estamos aquí, estamos en la ciudad de La Laguna.
No es un adiós, es un hasta luego, que se suele decir.
Efectivamente, efectivamente.
Un hasta pronto.
Aquí estamos al servicio y cuando quiera.
Jesús,
Y la comunidad de la Concepción, pues ya, pues me siento ya prácticamente con el deber de decir que aquí estoy, que vengo a servir, que vengo a acompañar, que vengo a estar con una comunidad secular. Estamos hablando de una parroquia de casi 6 siglos, ¿no? Y por tanto me pongo en servicio de todos ya desde ahora, especialmente pues de los más humildes y de los más pequeños.
Ya, no sé cómo va desde que se producen los nombramientos y se toman como posesión de la parroquia, no sé cómo es el acto en sí.
Sí, es la entrada del párroco a la comunidad.
¿Y ya
sí.
ha tenido oportunidad de ponerse un poco eso, que le den la bienvenida?
Pues lo tengo ya prácticamente perfilado, probablemente sea el 19 de septiembre a las 6:30 de la tarde, pero es algo que también quiero pues hablarlo cuando me pueda reunir con el Consejo Pastoral y demás, y luego ya pues invitar a todo aquel que quiera esa tarde pues acompañarme en la entrada de este servicio, ¿no?
La verdad es que es bonito también ver que esta semana es una semana importante en la Laguna, porque al final pues es San Benito Abad, que sabemos que, sí. que al final patrón de la ciudad, y como también está engalanada la Torre de la Concepción precisamente, y pues todos los actos que van a tener lugar, ese tajaraste también que tiene lugar el día de San Benito el domingo, con lo cual, bueno, también distinta la iglesia, ¿no?, al llegar sí. en estos días.
Sí, sí, porque de alguna manera la parroquia se pone al día con los acontecimientos, por supuesto religiosos, que también se viven en estos momentos, ¿no? Y la parroquia de la Concepción es una parroquia que yo creo que es simbólica, ¿no?, para todos los laguneros. Y es como, no solo es una zona ahora de moda, porque en esa zona de alrededor la llaman la Milla de Oro, ¿no?
Sí.
Porque ya están todas las tascas.
No hay ni una mesa libre.
Efectivamente, están todos los negocios. La verdad es que hay un ambiente tan bonito, ¿no? Pues la iglesia siempre vive encarnada en la realidad. Y nosotros somos parte de esa realidad también, porque a veces hay gente que dice, no, lo religioso es como una cosa aparte. No, 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 la iglesia está encarnada, y los hombres y mujeres de iglesia somos gente que nos tomamos una tapa en el Venecia, un cortado en el Venecia, una tapa en no sé dónde, o sea, estamos presentes, y somos parte y formamos parte de esta sociedad que, por cierto, mayoritariamente pues profesa la fe y la fe católica.
Uh-huh. Pues Jesús Ilagüín, párroco de Nuestra Señora de la Concepción, felicidades y nada, gracias por darnos este pequeño sermón.
Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura y lo dicho, al servicio siempre y aquí estamos.
Gracias Jesús, que tenga un buen día.
Gracias, buen día, adiós.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y nos quedamos en San Cristóbal de la Laguna porque fíjense ustedes qué iniciativa tan buena hacia nuestros mayores. Desde la Consejería de Bienestar Social han habilitado un servicio de atención telefónica específico para los mayores de 60 que quieran de alguna forma compensar la brecha digital y las limitaciones sanitarias con la atención presencial. Vamos a hablar con Rubén Sanjanio, el primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de la Laguna. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
Bueno, por fin alguien piensa en nuestros mayores y a través de este servicio de atención telefónica para personas mayores van a poder llamar. ¿Y qué tipo de consultas pueden hacer nuestros mayores en ese teléfono?
Pues evidentemente es esa población de más de 60 años que tenemos en el municipio de La Laguna, que son cerca de 39.000 personas, que es una cantidad muy significativa y que necesitan pues de todo el apoyo y el respaldo del municipio. Evidentemente tenemos a...
Ay, parece que hemos perdido la conexión, a ver si recuperamos. Rubens.
¿Me escuchas ahora?
Sí, ahora sí, mejor. Sí,
okay,
sí.
Pues eso, que estamos hablando de la dificultad que ha tenido la población mayor en el municipio de La Laguna durante este último año especialmente, y evidentemente dentro del plan para convertirnos al municipio en un municipio amigable con las personas mayores, estaba ya este tipo de acciones que tienen que ver con el refuerzo de la atención a este colectivo tan importante, más de 39.000 personas en La Laguna, y van a encontrar todo tipo de asesoramiento desde el punto de vista social.
Vamos a poner un ejemplo, Rubens, por ejemplo, vamos a empezar por decir, es el 900-701-011, es una línea gratuita, pero por ejemplo, nuestros mayores llaman a este teléfono y ¿qué se les puede facilitar el hecho de que no se tengan que desplazar físicamente, pero ¿qué dudas se le pueden resolver o qué trámites pueden llevar a cabo para que de alguna forma se hagan una idea?
Pues cualquier tipo de trámite que tenga que ver con las ayudas específicas para mayores, las actividades de ocio que estamos desarrollando con el colectivo de mayores, las cuestiones que tienen que ver con los viajes del inserso, con actividades de ocio y tiempo libre, como mujeres a la playa, con la oferta cultural, con el asociacionismo. Tenemos más de 35 asociaciones de mayores que pueden dar todo tipo de apoyo para poder formar parte de este tejido comunitario tan importante, o simplemente pues cuestiones que tengan que ver con resoluciones de una paga no contributiva o elementos de seguimiento de esas ayudas que hay a nivel del archipiélago, a nivel del Estado, donde al final pues las personas mayores necesitan tener un interlocutor que más que resolverle las consultas o las acciones que tienen que hacer, les acompañe, porque es verdad que a veces la maraña jurídica y burocrática es tan complicada que pues cualquier persona se siente perdida, más en un colectivo donde hay una brecha digital tan importante como el de las personas mayores.
Y también tenemos que especificar que va a funcionar en principio hasta diciembre, de lunes a viernes de 9 a 2. Y bueno, se iniciaba la semana pasada y no sé cómo va la asistencia, si se están animando nuestros mayores a llamar y hacer sus consultas.
Sí, tenemos una capacidad a día de hoy para atender unas 100 llamadas diarias. Pues estamos ya, la verdad que cerca de esa cifra, ha sido bastante positivo el arranque. Este es un proyecto piloto, como bien dice, donde esperamos ver el desarrollo del mismo a lo largo de los próximos meses, ver qué tipo de incidencias son las más frecuentes, qué grupo de población dentro de este grupo de rango de edad, de los 60 años en adelante, pues el que más demanda expresa, y si hay a lo mejor zonas específicas del municipio o barrios donde hay mayor nivel de demanda en este sentido, donde podamos también articular a otro tipo de acciones. Vamos a esperar a los resultados finales de este proceso, pero de momento, como te digo, los primeros días lo que demuestran es que hay una alta necesidad de tener ese contacto, donde incluso ha habido algunas intervenciones que han durado más de 10 minutos a la hora de la interlocución, porque necesitan un acompañamiento importante y que, pues bueno, en la vía presencial, pues desgraciadamente lo tenemos todo mucho más complicado. Ahora esa otra puerta se ha abierto para los vecinos y vecinas de la laguna.
La verdad es que por eso decía yo que noto aquí la sensibilidad, ¿no? Porque justamente yo me he cruzado con una vecina y dice, es la primera vez que salgo en más